Estamos en la tertulia de chicas, están con nosotros en la cadena COPE en fin de semana Paloma Gómez Borrero, Elsa González, Carmen Candela, mujeres todas relevantes en la sociedad en la que estamos. Y viene Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, para hablarnos justamente de cómo desarrollar la fuerza de voluntad en nuestros hijos. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, chicas, ¿cómo estáis?
Pues aquí, encantadas de verte. ¿Habéis visto cómo viene con esa media barba, ese tono viril?
La barba ha crecido mucho.
Enfrenta a cuatro mujeres.
Con sus ideas muy claras. Hoy nos va a dar alguna...
Bueno, voy a intentar explicaros...
A cada una de nosotras nos vas a decir algo gordo.
Voy a intentar explicaros un poco qué es lo que podemos hacer realmente para tener hijos que tengan fuerza de voluntad. Un valor que antiguamente pues sí que se inculcaba más en los hijos y que recientemente pues parece que ha pasado a un segundo nivel, porque como bien decía Cristina, parece que ahora reclamar afecto de nuestros hijos, no dárselo, sino también reclamarlo, parece una prioridad en muchos padres. Es verdad que sabemos que el afecto es muy importante, pero no debería, digamos, cubrir o sustituir otras necesidades que tiene también el niño, que es desarrollarse como una persona pues que tiene su fuerza de voluntad, que tiene su confianza, y de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Y el primer paso para ayudar a nuestros hijos a tener fuerza de voluntad sería no quitársela, no quitarles la voluntad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, y eso es un error que ya lo decía María Montessori, pero que lo vemos pues en muchas casas, pues que el niño está jugando con una cosa, el niño está haciendo algo y llega el papá, llega la mamá que quiere ayudarle, que quiere que lo haga un poquito mejor y le distrae de aquello que estaba haciendo, le quita la concentración. Fijaros qué importante para tener fuerza de voluntad que estar concentrado en tus propias metas. Y si cada vez que el niño está haciendo algo le distraemos, le corregimos, le decimos cómo lo podría hacer mejor, el niño en realidad no se está focalizando en lo que tiene que hacer, y por eso es importante no interferir cuando el niño pues bueno está dirigido a algo, se empeña en conseguir algo, sino dejarle su tiempo, dejarle su ritmo para que el niño lo pueda conseguir. Muchas veces hablamos de que todas las emociones son importantes, y una de las emociones que también es importante es el genio. Una de las emociones que es importante es el enfadarse, y cuántas veces escuchamos que a los niños se les dice no te enfades.
Bueno, o sea que se tienen que enfadar. Y es, claro, los muebles.
Es que no es que se tengan que enfadar, es que enfadarse es algo natural, como puede ser llorar cuando te pasa algo, como estar contento. Imagínate que le dijéramos a los niños, no estés contento. Imagínate que le dijéramos, no estés cariñoso. Imaginaros que le dijéramos, no tengas hambre.
Lo que
no
pasa es que si se enfada y es violento, ahí hay que corregir.
Efectivamente. Es distinto el enfado
que la pataleta.
Está bien decir al niño, no pegues. Pero si el niño se enfada, pues claro. Pues
pero si se enfada, es que hay niños que se enfadan, que son como un huracán ahí.
Son como un huracán. La pataleta, por ejemplo, pues es un reflejo de un desarrollo cerebral normal en niños de 2 años. Los niños con 2 años tienen pataletas porque no son capaces de contenerse cuando hay una frustración, y poco a poco eso va a ir desarrollándose en que el niño pues tenga más capacidad pues para controlar en esas situaciones.
Corrigiéndole, ¿no? El padre.
Ahí tienes que corregirle.
Claro. Bueno, ahí... La verdad es que lo que sabemos es que cuando el niño tiene una pataleta, lo que hay que hacer no es ni corregirle, o por lo menos cuando son pequeños, igual si tiene 14 años y tiene una pataleta, le dices, mira, espabila ya que tienes 14 años. Pero si tiene 2 años, no hay ni que corregirle ni darle lo que quiere.
Pasar.
Si quiere el chupete, o si quiere una piruleta, pues decimos no, y hay que, digamos, que pasar, no dándole lo que quiere, pero tampoco... provocando un rechazo, ni apartándonos de su lado. Lo importante es estar a su lado, decirle que no tantas veces como haga falta, darle un abrazo si nos lo pide, esperar a que se calme, pero siempre es mejor estar a su lado, porque si nos vamos el niño va a crecer la angustia y cada vez las pataletas pues pueden ser peores. Pero bueno, eso es solamente una de las
castigo?
Cosas.
El castigo, una esquina, no darle el dulce esa tarde. Ahora no se debe hacer. ¿Qué
eso
hacen?
Está muy pasado de moda.
Mira,
pero no solamente que está pasado de
el
moda, sino que
está pasado de moda.
La ciencia lo que dice mía. Es que los castigos...
lo llaman, eso es tramposo, Álvaro, porque llamáis otra cosa, porque dice, tiene que tener consecuencias, por lo que nosotras antiguamente llamábamos castigo, por las consecuencias, castigo.
Además, tampoco es que tenga que ser un castigo durísimo.
Pero, por ejemplo,
pero darle cuenta al niño que lo que ha hecho no está bien.
Las consecuencias.
Me acuerdo yo, no sé si me estará escuchando la tía Palo, Cuando nos portábamos mal en casa de mi abuela, la tía Paro nos metía en el armario.
Bueno,
en el armario, un armario oscurísimo.
O la zapatilla de las abuelas.
Uy, la zapatilla, sí, la semana pasada.
Pero la zapatilla, solo con enseñarla.
Sí,
la zapatilla voladora.
Efectivamente, bueno, si la, te la, sola, la sola aparición
pero
de
mira,
la zapatilla voladora
la podemos hacer dos
da
cosas.
Unos resultados bárbaros.
Si un niño está haciendo el tonto, está jugando en la mesa, que no lo debe hacer, pero como es pequeño, pues lo hace, y tira la leche, bueno, pues tenemos varias opciones. Una opción sería la de darle el zapatillazo. Pues mal, porque el niño va a aprender el tema de la agresividad. La otra, le podemos castigar contra la esquina o en el cuarto oscuro. Pues bueno, tampoco está aprendiendo nada realmente. Sin embargo, si le decimos, mira, tienes la bayeta y lo tienes que limpiar, ahí la ciencia ha demostrado, además hay muchos estudios, que los niños aprenden mucho mejor. Y en ese sentido, también estamos dando fuerza de voluntad de, oye, tú puedes arreglar lo que has roto.
Oye, pues yo, perdona que te diga, pero la sociedad que hemos creado,
¿sí?,
es hoy, nosotros somos mejores que los que estamos formando ahora.
Por eso, que escuchen a Álvaro, Paloma.
Es que yo creo que la sociedad muchas veces se mueve como un péndulo.
Sí.
Y en ese péndulo, bueno, pues a nosotros nos criaron con bastante dureza, con menos afecto.
Y ahora,
y eso tiene cosas buenas en el sentido de que, bueno, pues en algunos puntos pues nos enseñaron a tener más fuerza de voluntad para algunas cosas, etcétera. Y la sociedad de ahora pues está dando mucho afecto, que es muy importante y sabemos que es fundamental. De eso hay muchísimos estudios que hablan precisamente de cómo la confianza del niño se basa sobre todo durante el primer año, los dos primeros años de vida, en el cariño, pero a veces también les faltan normas. Hay algunos padres pues que tienen que volver a encontrarse con la idea de que las normas y los límites son importantes. Yo siempre abogo porque los padres encuentren un punto de equilibrio.
Pero Álvaro, aquel límite, yo siempre he oído que el límite, además tengo certeza de eso, que el límite hace fuerte a la gente, a los menudos, porque los menudos lo que demandan, la gente menuda lo que demanda es límite.
Los niños que
y se sienten
normas
más queridos también, claro.
Bueno, yo ahí siempre cuento esto que me contó mi hija Inés, tan bonito, que dijo, ay, fulana, dice, de una amiga suya, dice, qué poco la quieren sus padres. Digo, ¿me puedes decir eso? Dice, mamá, nunca la regañan. Fíjate. Sale hasta las tantas, nadie dice nada, no la regañan. Y yo me quedé perpleja, tú.
Claro, es que se vio indiferente ante sus
sí.
padres.
Los niños que crecen sin límites se sienten inseguros.
Sí.
Que no tienen normas.
No tienen autoestima.
Las
sí.
necesitan porque hay toda una parte del cerebro que se dedica precisamente a recoger las normas que establece la sociedad. Y en este caso, la sociedad del niño son los padres. El niño no sabe de cuánto hay que pagar de impuestos, ni sabe de a qué velocidad hay que conducir. Las normas son lo que le dicen sus padres. Si ese niño no va incorporando las normas que los padres van diciendo porque no se las dicen, esa parte del cerebro no se desarrolla tanto. Y hay estudios que también demuestran cómo los niños que crecen sin normas tienen menos desarrollada esa parte del cerebro. Es como si a un niño no le dejáramos caminar, le lleváramos a todos los sitios en brazos. ¿Por qué? Porque le queremos ayudar a que se desarrolle. En realidad,
claro, se convierten en frágiles.
Flaco favor.
Frágiles. No, o la indiferencia, que no, es lo que decía Cristina ahora. Claro, si nadie está pendiente de él, de dónde está, ha llegado
bien. No les
bien,
importa, el niño cree que
traduce.
No importa.
Que el padre no le importa.
Bueno, pues vamos a irnos un segundito a la publicidad y regresamos enseguida.